Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media, 783. Saben que hoy tenemos nuestra habitual tertulia de los martes. La semana pasada no la hicimos, no la tuvimos, porque entre otras cosas era la previa. Más que la previa era el pospartido del Atlético de Bilbao, que estábamos todos ilusionados, estábamos todos contentísimos después de ganar 3-2, que por cierto ayer el Atlético de Bilbao me decepcionó absolutamente en el campo del Granada. Así que para los más, digamos, positivos, que hay alguno en esta mesa que es positivo y que se tiraría de la grada incluso de todo esto, lo de ayer del Atlético de Bilbao es como lo del Villarreal el otro día en Tis. Es decir, que todos podemos perder, estamos de acuerdo que todos podemos perder, pero hay maneras de perder, hay formas de entender la liga después de ganar el Atlético de Bilbao, como es el famoso asunto de los 8 cambios en Villarreal. Quiero que hablemos de este tema, aunque con la perspectiva del paso del tiempo, porque yo recuerdo que el jueves, antes de la transmisión del partido, en esas 3 horas previas que teníamos, hablamos de los posibles cambios, dábamos 4 o 5, hasta que entrevistamos al presidente Joan Collet, y ya con, sotoboche, ya dejó entrever que iban a ser muchos más cambios. Entonces ya nos enteramos que no solo jugaba Clair, sino que también jugaba Sidney, que por cierto luego fue el mejor del partido. Y lo que comentábamos no era algo a posteriori, sino que era algo a priori de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar. Lo comentamos también, el hecho de dar descanso a tantos jugadores no significaba que íbamos a ganar al Getafe, como así fue. Desgraciadamente, así se ha escrito la historia. Ha habido después del partido del Getafe, digamos, un movimiento, hombre, sísmico no, pero sí que ha habido un movimiento de gente que ha visto o está viendo que hay una cierta decepción por la actitud, no del equipo, sino de Aguirre, más que del equipo, porque yo quiero diferenciar lo que es el equipo y lo que es Aguirre. Y en ningún momento en este programa, por lo menos de mi parte, se ha criticado al equipo, ni en actitud, ni en ganas, ni lucha, ni entrega. Otra cosa que no hayamos jugado bien, que eso es otra historia. Pero sí que es cierto que, por mi parte, y no tiene nada que ver toda la historia de la temporada pasada y esa pequeña sensación de que yo no quería que renovara Aguirre, o esa gran sensación, para que ahora, después de lo que ha pasado, yo esté pidiendo la cabeza de Aguirre, porque yo no estoy pidiendo ninguna cabeza. Simplemente creo que Aguirre se ha equivocado en estos 2 partidos y estamos a tiempo, por supuesto, de cambiarlo todo. Que son 2 partidos, que alguno dirá, no pasa nada, todos los equipos pierden, que son 7 jornadas, tenemos 11 puntos, vamos a verlo de manera más positiva. También es verdad, lo puedo comprar, pero no lo tengo tan claro. Yo ya comenté el otro día, y ayer lo recordé, que hice un poco un paralelismo poco kafkiano con el Mallorca de la temporada pasada, porque también empezaron con 11 puntos en los primeros 5 partidos y luego se tiraron 16 jornadas sin ganar y así acabó el Mallorca. Pero yo no lo decía porque nosotros o a nosotros nos pueda pasar lo mismo. Sí que lo comentaba por un cierto ojo, que tampoco nos vamos a dormir ahora y pensemos que como en las primeras 5 jornadas hemos hecho 11 puntos, ya estamos de maravilla para estar en Europa. Yo mantengo la teoría de que nos faltan 29 puntos para salvarnos. Una teoría que alguno los primeros partidos me dijo que yo era muy negativo y que así no se podía ir por la vida, que hay que pensar mucho más allá. Supongo que Ángel Sánchez Vergara es de los que piensan así, pero visto los últimos años, vista la historia de nuestro club y sobre todo en los últimos tiempos, pues yo prefiero salvaguardar un poquito de pensar en Europa y cosas de esta, porque luego al final me lo acabo comiendo y no tengo ninguna ganas de luego empezar a justificar o dejar de justificar todas las cosas. Creo que si hacemos un análisis global de las 7 jornadas no estamos mal, pero que me preocupa lo que ha pasado en los últimos 2 partidos. la locura de los 8 cambios de Villarreal y luego el poco poder de reacción que creo que tuvo Aguirre el otro día frente al Getafe, que no supo leer el partido. Y a mí no me sirve muchas lecturas que hace muchísima gente cuando dice, es que los rivales ya nos conocen. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no estudiamos a los rivales? Pues si los rivales nos conocen, saben cómo juegan, cómo juega el equipo. Pues nosotros deberíamos saber cómo jugaba el Getafe o cuál podía ser el planteamiento del Getafe. Y no lo hicimos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que vamos a ir a Elche. Como el Elche ya sabe cómo jugamos, ya está claro que nosotros no tenemos variantes. Por ejemplo, hay una jugada clave para mí, donde los rivales ya han visto cómo sacamos los corners a la izquierda del portero, que es al primer palo para que entre David López. Ya nos han pillado. El otro día el Getafe defendió perfectamente esa zona. Lo intentamos 3 veces con David. No salió ni una. Por lo tanto, vamos a cambiar. Si hacemos otras variantes, el contrario dirá, bueno, ¿por dónde van estos? ¿Van a jugar al segundo palo? Porque muchas faltas las tiramos al segundo palo para que entre Coloto y vuelva a colocar el balón en el punto de penalti. Claro, los rivales todo esto también lo ven, no son tontos. Pero nosotros también sabemos, o deberíamos saber, cómo juega el rival. Así que no hay excusa de decirlo. Decir, no, es que como ya nos conocen, ahora ya no tenemos tanta libertad en muchas jugadas. No, hombre, no. Estamos todos igual. Sabemos cómo juega el rival y ellos saben cómo jugamos nosotros. Por lo tanto, no es ninguna excusa. No es ninguna excusa. Pero bueno. Las 7:07. Simplemente quería comentar esto un poquito en voz alta y también felicitar a la afición del Español. No solo a los que van a ir a Elche, porque van 500 personas y hay que aplaudir a toda esta gente que por diversas peñas o por de motu propio, porque les apetece pasar un fin de semana, van a ir a ver el partido entre el Elche y el Español, que comienza el sábado a las 4 de la tarde. Ya saben que los desplazamientos masivos es palmatori en los últimos años. Espero que sea el primero de los muchos que este año vamos a conseguir ganar o por lo menos puntuar cuando la gente se desplaza. Hacía mucho tiempo que no había un desplazamiento tan masivo de la afición del Español, casi todos en autocar, otros van en tren, como es la curva, en autocar va Alianza Perica y otras peñas, y supongo que alguno irá en coche particular también, o algunos irán a avión a Alicante. Cogerá un autobús o un tren o cercanías o un coche particular, estará por allí un día, se volverá a ir a Murcia, volverá, yo qué sé. Pero bueno, que son 500, que no está nada mal para un partido que además va a tener un detalle la afición del Elche, como es la de aplaudir en el minuto 21 en homenaje a Dani Jarque. Supongo que porque hay gente del Elche, jugadores del Elche que tienen una vinculación muy especial. Caso de Coro, está también Albácar, que no sé si va a jugar al final, y Javi Márquez, aunque supongo que todo esto lo habrá llevado más, por supuesto, Ferran Corominas. Las 7:10, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, y en unos instantes empezamos la tertulia de Tiempo de Español.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias i conserves d'anís.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Days.
7:11, vamos a tomar la... Uy, se me iba a caer la estrella ya, iba a manchar todo esto. Primera estrella del programa, la salud de los tertulianos, que todos tienen una estrella aquí. ¿Cómo me gusta que traigáis aquí una estrella? Para empezar la tertulia con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, le vamos a echar un glop. O un traguiñol, que es un trago pequeño. Ya sabes, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, estaremos, por supuesto, el sábado en Elche a partir de las 3 de la tarde. Sintonía Tiempo de Juego Español. Si hace calor, dicen que hace, que va a hacer calor, además. Estaba mirando la temperatura, 28 grados. Así que no nos pase nada, que no nos pase nada. Sí, sí, 28 grados ponía a las 2 de la tarde en Alicante. Sí, ya veréis. Pero nos tomaremos una estrella antes de empezar el partido. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Apuestra, no, no os he visto tomar una estrella. Tomar el globo. Bueno, vamos a empezar en un instante la tertulia. Por cierto, que hoy en la tertulia tenemos unos nuevos hemos traído unos sofás nuevos aquí. Ángel.
¿Unos nuevos sofás?
Para que os sentéis.
¿Y dónde los has comprado?
En Díbanos.
¿Díbanos?
Díbanos,
buena
ese.
Buena casa.
Por fin hemos encontrado un sofá para que los tertulianos se sienten perfectamente
a la
aquí.
Altura de la audiencia.
Sí, 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 en Díbanos. ¿Qué perfecto. Te parece los sofás de Díbanos? ¿Estás cómodo tú?
Yo estoy comodísimo.
¿Estás cómodo todo?
Algo
Agustín, bien. ¿Estás cómodo también en el sofá de Díbanos? Sofá. Sí, sí, Román.
No sé cómo saldrá la tertulia, ¿eh? A lo mejor no vamos a quedar...
Bueno, si alguno se queda dormido... Sí. Bueno, el próximo día tenemos un sofá cama de Díbanos. No, no, y lo traeremos para el non-stop de 24 horas.
Está bien, sí,
sí. ¿Qué os parece?
Bien, bien.
Hay que empezar a pensarlo, ¿eh?
Y además de buenos sofás, gente perica, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Qué más queremos?
Fíjate.
Pues entre los sofás de Díbanos y la tertulia de hoy...
Fíjate.
Ya verás tú la que vamos a liar aquí.
A los Champions.
Con Díbanos, patrocina la tertulia de Tiempo de Español.
Díbanos, patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Díbanos, un nuevo concepto en decoración pensado para vivir en espacios decorados con personalidad, sin renunciar a lo aparentemente insignificante. Díbanos, la promesa de hacer un producto impecable, de vender un producto único. Díbanos, porque amamos lo que hacemos. Díbanos, Travesera de Gracia 30 y Passeig Sant Joan 206, esquina Travesera.
Bueno, ya sentados todos en el sofá de Díbanos. Vicent, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo he de felicitar a Román porque hoy ha llegado 10 minutos antes. Siempre llegaba a las 7 y 7.
Costumbre ser puntual.
Sí, sí.
Y cuando no lo soy es por imperativos de...
Legales.
No, legales no, del trabajo.
No, pero ha habido también un cambio importante.
Ha habido un cambio de trabajo.
Ay, de trabajo no, cambio de ubicación del trabajo, que queda más cerca siempre. Sí. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Rodríguez. Responsable de comunicación de AENA, que ¿cuándo fue la última vez que viniste?
Creo que no había empezado la liga.
Uf,
de tertulia.
Mucho, ¿eh? De tertulia.
Estuve por teléfono el día del Bilbao.
¿Que estabas en Canarias?
Estaba en Canarias, pero...
¿Día del Bilbao? No. Pero,
sí.
No, el día del Bilbao fue el lunes pasado, chato.
Pues el día del Bilbao...
Serían los primeros partidos.
Sería el primer partido, creo que el primer...
Sería sí.
Era el último amistoso. El último amistoso que se había jugado no había empezado la liga.
El del West Ham.
Eso es.
No, yo estuviste el día del West Ham, exacto.
Eso es.
La liga había empezado, fue el parón, cuando estuvimos en el parón, ¿no? Bueno, muy feo. ¿Cuándo estuviste de vacaciones en Canarias?
Bueno, ¿cuándo? Pero sí, es que era un secreto, no quería...
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos. ¿Hay alarmismo después de lo del otro día? Empezamos con el alarmismo que ha habido, porque venía Ángel diciendo, es que en las redes sociales no sé qué está pasando, se está liando, ¿o no? Salud. No,
alarmismo,
tal vez. Aquí, que aquí no hay aire, ¿eh?
Alarmismo sorprendente, me sorprende, ¿no? Porque al fin y al cabo miras la clasificación y la séptima posición pues es un motivo más de satisfacción, un motivo más de alegría, incluso la actitud de los jugadores. Bueno, hemos perdido dos partidos, perderemos más, evidentemente.
No me creo lo que me estás diciendo.
Pero
no me lo creo,
seguimos en la séptima posición, esa séptima posición que yo siempre he reclamado como objetivo irrenunciable de España.
Te veo poco ambicioso, ¿eh?
Poco ambicioso. Estamos sí. Lo que no quiero es meter más gasolina al fuego, porque nos encendemos muy rápidamente los pericos. No es una crítica, es que vivimos el club con muchísima intensidad. Es amor lo que tenemos hacia ese club, más que cariño. Entonces es normal, nos encendemos, ganamos tres partidos seguidos y se nos desata la euforia, y perdemos dos consecutivos, que al fin y al cabo, ya sé que las estadísticas no sirven para mucho, pero las estadísticas dicen que Villarreal y Getafe precisamente son dos equipos que históricamente se nos han dado mal. Entonces yo no creo que sea tan grave, hemos ganado a equipos como Valencia y como Athletic de Bilbao, Y bueno, y la realidad, el resultado de sumar y restar a ciertos errores es esa séptima posición, que evidentemente todos nos gustaría estar en la cuarta, pero bueno, oye, buscando, intentando ser positivos hoy, ahora, pues después de las derrotas de Villarreal y Atlético de Bilbao, también en esta jornada, oye, pues ahí estamos, a tres puntos de posición Champions. Eso no es ni ser conformista, Javier, ni motivos veo
sí,
ninguno.
Sí, yo te veo cierto conformismo ahí. A ver, vamos al revés. Agustín, que sí. Tu opinión no la sabemos aquí públicamente, la de Román sí, la de Vicenç también, pero la tuya públicamente.
Yo,
en la grada sí, por supuesto.
Yo no estoy nada alarmado.
¿No estás preocupado tú?
En absoluto. No estoy nada preocupado. De hecho, lo escribí en la grada, ya que...
Pero es alguna cuñica ahí.
La cuña.
Por cierto, mañana viene Jorge Larena.
Muy bien, pues dale muchos recuerdos de mi parte. No estoy nada preocupado. Porque al final, a mí me da la impresión de que... No, nos estamos quedando con el detalle de los dos últimos partidos, pero... Yo creo que desde el punto de vista técnico esto hay que hacerlo en el conjunto de tres. ¿De acuerdo? El Español ha jugado tres partidos en siete días al final. Por lo tanto, es normal que...
Hemos sacado de los últimos cuatro, que era que nadie acertó la apuesta.
Seis.
Porque eran cuatro partidos, yo dije siete puntos.
Siete, diez.
¿Y quién estuvo aquí que dijo?
Mari Carmen.
No, 8-9 Mari Carmen.
10 también, y Jordi creo que también.
Y también. Pero Román, eran 10 tú.
10,
te dije 10. Bueno, al final hemos sacado 6.
6.
En 4 partidos.
De 12, 6.
De 3 partidos en una semana. Es decir, cuidado. Que el Español no tiene plantilla para jugar tres partidos.
Entonces, ¿tú estás de acuerdo con lo que hizo Aguirre?
Absolutamente.
Permíteme.
Estoy de acuerdo porque entiendo que Aguirre lo que tiene que hacer, y hasta ahora lo ha hecho muy bien, es administrar los minutos y administrar los jugadores. ¿Qué ocurre? Que como pierde en Villarreal, que es un partido que dices, bueno, lo podemos perder.
No me lo creo. Ángel es conformista.
No, esto es el cuento de la lechera. Aguirre plantea hacer muchos cambios.
Aguirre tira el partido en Villarreal.
Yo no estoy de acuerdo que tire el partido.
Si eso hubiera sido un partido de Copa del Rey ante el Écija,
hace lo mismo.
Vale. Román.
Hace lo mismo.
A mí me sorprendió.
No, antes de... ¿Estás preocupado? Después de los dos partidos que hemos perdido.
No, preocupado no. No. Preocupación no tengo. Lo que sí que... digamos que estamos en... Tampoco no voy a decir en alerta, pero están, digamos, en preaviso, ¿no? De esto como cuando te...
No, que el 5 es el peor, no, hombre, no.
No,
va para abajo.
Va para abajo.
En preaviso, es decir, a lo mejor viene tormenta. Puede que venga o
sí.
Puede que no venga, porque yo os digo como y a ver, yo estoy muy tranquilo con lo que he escrito y respeto lo que hayan escrito otros compañeros, pero bueno, hay dos maneras de vender, digamos, esta mini crisis o conato de crisis o como lo queramos decir, pero son dos derrotas y ya sabemos cómo va el fútbol, ¿no? Esto es un estado de ánimo y estamos en la cresta de la ola. Y yo el peligro que veo, ya no tanto como se comentaba aquí, del sistema de juego, ni de la forma de jugar, ni de la confianza de los jugadores, es que la confianza poco a poco se va cercenando si no ganas partidos. Y sobre todo, si a eso le sumas que hay un parón de liga y después hay 15 días antes de jugar contra
el Atlético de Madrid
y vas mirando el calendario, pues te va... No te entran las dudas, pero te entra un ligero nerviosismo. Y yo creo que el partido este de Elche es clave no perder. Ya no sé si se ganará, pero mínimo sacar un punto para decir, oye, seguimos estando aquí, seguimos con la buena dinámica.
Yo sé, Vicenç, que habrá gente que lo comparte. Acabando la ronda y a partir de ahí hay barra libre.
Yo estoy en la línea de Román. A ver, yo no estoy preocupado, pero sí que... la dinámica de perder dos partidos es lo que me preocupa, porque el fútbol son dinámicas y ahora hemos entrado en una dinámica de perder dos partidos que, si por desgracia continúa, pues esa dinámica, como dice Román, hace que la moral de los jugadores pues vaya perdiéndose, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. El juego no me preocupa. Yo contra el Getafe vi un Español que, pues a pelota parada o con córners, pero llegamos. O sea, la pelota no entró y se llegó. Y el día de Villarreal, cuando acabó el partido, pues todos decíamos que bueno, que se había perdido, pero que el equipo había estado competitivo y que habíamos... Bueno, no nos fuimos con una imagen de decir que pues, hemos perdido, que mal lo hemos hecho. No, la gente, a pesar de los innumerables cambios, la gente pues no estaba decepcionada. Yo, por lo que vi, leí y tal, la gente no estaba decepcionada, estaba contenta con la actitud del equipo.
A ver, la pregunta es, ahora lo hago a los cuatro. El año pasado, cuando fuimos a Madrid, al Bernabéu, que empatamos allí a dos, ¿por qué no hizo rotaciones? O cuando jugamos contra los otros, ¿por qué no hizo rotaciones? Porque, bueno, ya contra el Barcelona ya estábamos salvados casi.
Pues sí, que haga jugar a los ocho.
Sí, sí, ¿por qué?
¿Contra el Madrid o contra...?
¿Por qué? Porque necesitábamos los puntos en aquel momento contra el Madrid. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? Que no necesitábamos los puntos contra el Villarreal. No, pero es una semana... falta de ambición.
No, espera, aquella semana que estás comentando el Madrid, el partido de fin de semana...
Es igual, no importa.
No, pero aquí, a ver, Javier, no es por justificar a Aguirre, pero yo no estoy... Yo no hubiera hecho tantas rotaciones y ahora es jugar un poco con ventaja.
A ver. Yo estoy de acuerdo en cambiar 3-4 jugadores. En eso estaba de acuerdo completamente. Pero no cambiar 8 jugadores. Pero no porque los jugadores tuvieran menos calidad, sino porque no estaban acostumbrados a jugar juntos. Porque el problema que es lo único que se habló.
Es que tienes otro equipo. El equipo que ves en Villarreal es otro equipo totalmente diferente.
Sí,
con una y se ve, por ejemplo, el primer gol... Seguramente no lo encajas si estás jugando con la... O a lo mejor lo encajas, pero en principio no lo encajas jugando con la defensa titular o los jugadores titulares. Porque una cosa es entrenar en los simulacros de entrenamiento y otra cosa es hacer una prueba, que es un partido que ahí los rivales te van al 100% y en un entreno, pues bueno, vas y vienes y vas más ligero. Y a mí el problema que le veo es que Aguirre, haciendo 8 cambios, cambia totalmente el equipo y es otro Español. Llámale equipo A o equipo B, y no hablando de suplentes ni de titulares. Y yo creo que la idea que tenía Aguirre era no tirar el partido Villarreal, pero diciendo, quiero hacerme fuerte en casa, sé que quiero ganar estos 2 partidos, y el otro, no. Pues mira, dosifico la plantilla. Porque a lo mejor lo que se encuentra también, con los 2 mismos resultados, juega en Villarreal, a lo mejor puedes perder... Y después juegas contra Getafe con los jugadores desfondados y vuelves a perder. Yo creo que habría que haber hecho un punto intermedio.
Claro, es que yo no entiendo jugadores desfondados de 24, 25 claro. años. Es lo que
también,
no entiendo.
Pero también hay otra lectura. Sí, que yo creo que
se entiende.
No se entiende.
Claro que sí que se entiende.
Agustín, con 25 años...
Oye,
el Villarreal años... hizo 3-4 cambios solo. Todos los equipos han hecho 3-4 cambios, excepto el Celta, que hizo el Panoli... que también dejó 8 fuera y perdió.
Otro que...
Y el otro día... No, otro iluminado, entonces. Y perdió también el otro día con el Elche.
Son 3 partidos en 7 días.
Es igual. Pero eso les ha pasado a todos los equipos, Agustín.
Bueno, sí.
A todos.
Pero cuando tu estilo está basado en una presión fortísima, en un desgaste enorme, que pierde cada tío 3 kilos en cada partido, es enorme el esfuerzo que hacen los jugadores del Español. Tú no puedes aguantar eso una semana. A diferencia de otros equipos que tienen muchísima más calidad, que tienen otro estilo de juego. Y tú dices...
Como nosotros hay 14, 15 equipos.
No hay como nosotros.
No podemos, 14, 15. Y tanto.
No hay como nosotros.
A ver, ¿tú crees que el Athletic Club de Bilbao tiene mejor fondo de armario que nosotros?
Que yo entiendo que tenemos un poquito más de nivel.
Entonces, si tenemos ese nivel, no entiendo porque los 8 cambios... El del Villarreal es igual. Si sale bien, y si sale mal, ¿no?
Eso es simplificarlo mucho. No hay nadie que salga a perder.
No. Yo no digo a perder.
Ni a tirar un partido, entiendo yo. Son profesionales, ¿eh?
Bueno.
Y a diferencia,
yo sigo diciendo que el día de Villarreal se tenía que haber hecho 4 cambios como máximo. Ya estaban los 4 aquí en Barcelona y el resto jugando. Fíjate la diferencia que hubo en la segunda parte, en el momento que sale un jugador que es Víctor Sánchez y cambia todo ya.
Tenemos 15 minutos que el partido es nuestro. Hasta que ellos hacen 2 cambios y nos meten el segundo.
Y hace 2 cambios y nosotros nos volvemos locos. Igual que el otro día hizo el Getafe. Por los cambios es cuando nos perdemos.
Acumuló en el centro del campo
y ahí los cambios, luego hablaremos si quieres, pero el otro día los cambios, a mi modesta opinión, no estuvieron acertados. Pero tú antes comentabas, disculpa, que hablabas de la diferencia de la temporada pasada con el Madrid y qué sé yo tal. Es que la situación del equipo era otra.
Porque hay...
Es que había que ir a puntuar.
Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Que nuestro objetivo es salvarnos?
Claro, pero no está, pero hay que ir
claro.
Siempre.
Ángel.
No, vamos a ver.
¿Dónde está esta...?
No, mira, el día del Villarreal estábamos Vicente y yo aquí en el estudio comentando el partido y me acuerdo, y quiero ser coherente con ello... Bueno, pues me gusta arriesgar, y lo sabes, antes de un poco a priori las opiniones, y cuando vi la opinión...
Es muy fácil hablar siempre a posteriori, ya lo dije priori, yo ya lo pues sabía... Pues,
muchas cosas oye, a posteriori
pues,
todo muy fácil.
Pues bueno, pues a priori cuando yo vi la alineación, y te acordarás que me preguntaste qué pensábamos, pues yo dije, oye, me gusta mucho esta alineación. Me gusta mucho porque me transmiten ilusiones...
Pero ¿cuál fue el pero que dijimos todos?
Sí.
No, antes.
Antes yo decía, oye, pues me gusta ver a Sidney, me gusta ver a Alex de titular...
Pero
el pero que se puso era...
¿no? Este
muchos
equipo
no, han jugado nunca,
no han jugado nunca juntos.
De acuerdo.
Y había okay. un cacao mental después... en el centro del campo entre Raúl Rodríguez, Abraham y Álex Fernández. Mastieví perdido en una banda, Lanzarote en otra.
Ahora, Javier...
Y el centro del el centro de defensa ya no hablemos, pero luego hablaremos de Moreno, pues, que ya tiene...
Ahora mismo, yo podría decirte pues que...
Y no ha hecho rotación, ha jugado tres partidos.
No,
Moreno ha jugado los tres.
¿Los tres,
Moreno? Pues es decir, el jugador en peor forma del equipo ha jugado los tres partidos. Que alguien me lo explique.
También descansó... En Granada.
Descansó.
Sí, diría
que había estado con la selección. No se nota tanto. Entonces,
vamos a ver, mira, yo al final, y sobre todo después de haber visto los resultados, oye, pues ha sido un error hacer jugar a 8 jugadores diferentes. Y más, y Agustín, en eso no puedo estar de acuerdo contigo, sí es verdad, son jugadores de 22, 23 años que entrenan cada día y que llevaban 6 jornadas. Es imposible que estén cansados.
Llevaban 5.
Oye, que no lo haces pensando en lo que tal, haces en lo que te queda. Por delante.
Pero esto no te hace ganar el del Getafe.
En lo que te queda por delante, incluso sabiendo que hay un parón dentro de 2 semanas, ya descansarán. Ese parón, o sea, esa rotación masiva, que yo aplaudí y estuve de acuerdo con ella cuando lo vi a priori, es decir, no quiero decir me equivoqué. Oye, pues el resultado dice que me equivoqué porque se vio pues que estos jugadores eran demasiados en número, demasiados cambios. Para hacer frente a un Villarreal que no hizo tantas rotaciones como en principio Marcelino había hecho.
Hizo una por línea. Un centrocampista y un delantero. Ya está.
Estábamos aquí, estaban todos los que dijeron que rotarían. Pues ahí estaba Giovanni, estaba Cani, estaban todos, ¿no? Y Cani incluso saliendo de una lesión.
Sí, bueno, yo creo que Marcelino es un poco fantasma también, Que bueno, estaba lesionado, que no sé Cani qué. Era duda, ¿no?
Y
jugó los 90 minutos casi.
Y fue el crack, ¿no? Si esos tres partidos en una misma semana se produjeran pues a los 3 meses de competición, hombre, pues sí, cambia, rota. Ya nos dice la experiencia que ocho es imposible hacerlo, pues es una locura.
Hombre, a final de octubre hay otros tres partidos también.
Dos o tres o cuatro o cinco o tres o cuatro, si no nos metemos en lo mismo. Rotaciones, jugadores nuevos, pues sí, hay que darles descanso, aunque solo sea pues para ver a esos jugadores que son, pues que están ahí, que a veces no entran en la convocatoria, pero que están ahí, caso de Sidney, que fue un descubrimiento para mí muy agradable, ver el resultado y el rendimiento y la seguridad con que afrontaba su debut en Primera División Sidney. Oye, pues...
A ti, a vosotros os gustó Sidney en Villarreal.
A mí me desagró,
pero me daba una...
Yo te digo una cosa. A mí por la tele me gustó. Pero los que estuvieron en el campo no les gustó.
Bueno, pues mire, yo estuve en el campo
por eso te lo pregunto. Pero a mí también me
Y con una amarilla, ¿eh?
Es muy,
al principio de la segunda parte.
Tiene cosas buenas, pero da una sensación
pero
de, a veces, de falta
es lento,
de
con un delantero rápido le pueden ganar la...
Pues y Moreno.
No sé, habrá que verlo.
Moreno
debe tener algún tipo de problema.
No, hombre, ahora resulta que parece ser que estaba lesionado.
Yo creo que también hay que tener en cuenta del Moreno que de estos partidos que hemos perdido, Fuentes ha estado lesionado. Y creo que la baja de Fuentes se ha notado bastante.
Sí, porque además Capdevila no ha cubierto la expectativa ni mucho.
Bueno, Capdevila solo ha jugado un partido porque jugó 20 minutos en Villarreal y ya estábamos perdiendo 2-0.
No me refería a eso, me refería también que... Héctor Moreno es el central izquierdo. Yo creo que al no estar Fuentes,
que esté Clerc o que esté Capdevila también hace que Héctor Moreno sufra más en defensa. Yo también, claro, es una cosa a tener en cuenta, ¿no?
Yo creo que tal vez nos olvidamos de algo muy, muy, muy importante, en el partido, y es que empezamos el partido ya perdiendo, ¿eh? Al minuto, el segundo 30 ya estábamos perdiendo. Entonces, sí, esto condiciona, verdad, sí. Es decir, tú imagino pues que planteas...
Yo ahí no responsabilizo a Aguirre.
No, claro,
es que falta de concentración del equipo total. Vestuario,
planteas o prevés un partido que te saldrá así más o menos... correcto, y haces un planteamiento y se va todo al garete en el primer minuto porque ya vas a remolque. Es decir, imagino que estaba esperando llegar al descanso con el 0-0 y después vierlas venir y esperar nuestra oportunidad, que seguro que lo hubiésemos tenido. Incluso tal vez con los mismos jugadores que jugaron, ¿no? Lo que pasa es que cargan el juego sobre Clerc, a Clerc le ponen nervioso, le vuelven loco. Bueno, pues una serie de cosas. El chaval después acabó el partido más entonado, acabó el partido mucho mejor, pero al principio, bueno, pues no sabía por dónde venía. Hernán Pérez cargó todo el juego por allí. Giovanni también se caía a su banda derecha para presionar a Clerc.
Ya, pero el error del primer gol viene por un error de Héctor Moreno en no saber hacer fuera de juego, claro. Y el segundo gol deja pasar a Jonathan Pereira como si fuera Pedro por su casa.
El primer gol yo no se lo imputaría solo a Héctor Moreno.
No, es un
colectivo de falta que vienes por la banda defensa. Izquierda.
Pero él lo puede, pero Moreno es el que no puede fallar. Y el que menos puede fallar es Moreno.
Marcioni no rechace cabeza tampoco.
Bueno, pero a ver, Marcioni no.
¿Qué le va a estar haciendo? Yo ahora voy a hacer una pregunta antes de irnos con Digital Copy Online, porque yo no haría otra vez una fotocopia de lo del otro día.
Ni un lienzo.
Ni un lienzo. Porque el lienzo es arte, ya lo sabes.
Sí, por eso.
¿Qué pueden pensar jugadores que el entrenador les dice, venga, hoy titulares, y a los tres días después se van a la grada?
Yo hay alguno de ellos que no entiendo, como es el de Lanzarote, por ejemplo. No entiendo que se quede en la grada contra Getafe cuando da entrada a John Córdoba. Y John
Córdoba, de Córdoba luego es otro
no problema. Debuta en un partido que si no debuta
luego
en este,
del tema no de los cambios, como decía Agustín, hablaremos.
Yo en esto de lo que decías, que buscaba Aguirre, o yo lo que veo que ha ganado y lo que piensan los jugadores es que incluso siendo suplentes y no entrando, en cualquier momento pueden jugar. Y yo creo que en ese aspecto la cohesión de la plantilla ha ganado para sacar algo positivo de Villarreal.
Sí, yo hablaba Román, como acá yo no me puedo poner como deportista colectivo porque yo siempre he hecho deporte individual, pero yo te digo una cosa, yo soy jugador, yo soy Mationi o Alex Fernández. Claro, es que estamos hablando de jugadores que vienen uno del Madrid, que muy joven. El tema Mationi es diferente también, pero claro, se le pide a Mationi que para ser el de antes, que juegue partidos, y resulta que juega y se va a la grada. Entonces, ¿cómo va a coger ritmo de competición Mationi, por ejemplo? O el tema Lanzarote. A ver, Lanzarote, porque es el primer año en su vida que juega en primera división. Pero tú, si lo haces esto a un jugador...
Sí, pero...
No, por eso te digo que a mí...
Pero hay muchos condicionantes, tú...
A mí no me hace ninguna gracia que en el partido que mi entrenador da casi, no por perdido, pero dice, bueno, va, rotaciones, 8 tíos. Al siguiente partido, yo en el banquillo, pero o en la grada.
Es que yo no creo que les plantee a los jugadores que al siguiente partido...
Hombre...
Van a ir a la grada o al banquillo.
A ver, Agustín, el entrenador no lo hace, no se lo plantea a los jugadores así.
Yo creo que es una oportunidad para que, claro, en el siguiente partido, porque tenemos antecedentes de que Aguirre ha hecho muchas rotaciones, muchos cambios haciendo entrar a jugadores que teóricamente no
cuando
son titulares.
Hasta la quinta jornada jugaban los mismos.
Titulares, sí. Pero en todos los partidos ha hecho un mínimo de 2 cambios.
A mí no me sirve eso.
Bueno, bien, pero los que están en el banquillo ven que sí que tienen un poco... Bueno,
los cambios
en lo que se decía antes.
Macho, hacía 2-3, yo creo, incluso. Hacía 2-3 en todos los partidos.
Por eso, mínimo 2. Yo no estoy
de acuerdo con ese planteamiento. Ya sé que lo que va bien funciona, estamos de acuerdo. No, bueno, pero por retocar un jugador que no esté bien de forma, tampoco pasa nada.
Es verdad que hay varios jugadores que en estos momentos es evidente que no están... Que no están en su mejor momento. Bueno, pues a lo mejor estos sí que necesitan.
Bueno, y después hay otra cosa, y es que me parece que en el banquillo solo pueden haber 18 jugadores. Y la semana pasada pues teníamos a 22 disponibles, ¿no? Entonces, por fuerza, sí, alguien se tiene que quedar, ¿no? Por fuerza.
A ver, Tejera se queda seguro.
Sobre el tema de Tejera, vamos a ver, mientras esté cobrando religiosamente cada mes, a lo mejor es un error. A lo mejor es tirar piedras sobre nuestro propio tejado.
Que, a ver, o entrena muy mal, o entrena muy mal, si no, no lo entiendo. Porque, mira, porque este jugador está cobrando el español, claro, y por lo tanto tiene los mismos derechos, o el mismo derecho de poder jugar.
No, derechos y obligaciones.
De estar en Villarreal, claro, por ejemplo.
Obligaciones entrenar al máximo.
Y suponiendo que yo lo supongo
disponible,
que está
lo
bien
está haciendo
de...
Lo que pasa que Aguirre ya le dijo, y además el perfil de jugador que es, que él quiere otro tipo de mediocentro. Y Sergio Tejera, pues
si está,
no,
como
no
yo creo que está bien de cabeza, si está centrado como yo creo que está, mejor que tal vez que otros años o que el año pasado, si está más asentado, si está con una buena relación tanto con compañeros, que espero que sí, si está comportándose como un buen profesional que es. Oye, pues es uno más de la plantilla, entiendo yo, ¿eh?
¿Otra cosa? Es uno más, pero Aguirre ya le dijo en pretemporada, sí, sí. Romano, sabes, Gabriel, que ibas a ser, iba a ser el último medio.
Por supuesto, pero seamos un poco listos y no nos echemos piedras contra nuestro propio tejado, porque este señor, al fin y al cabo, está cobrando. Es decir, no es que cobre por minutos jugados. Cobra, juegue o no juegue.
Te montas en Pardavan.
Lo entiendo.
El año pasado, cuando hizo tándem con Verdú,
la rotación
no hizo un mal papel, ¿eh?
O sea, no, la marcha de Pochettino condenó a Tejera.
Y cuando se le da una oportunidad, que él la pidió, no la aprovechó.
Exacto, tampoco la aprovechó.
¿Cómo vas a aprovechar saliendo 8 minutos?
No, bueno.
Que es lo que
estamos hablando igual que Mationi. A Mationi se le está exigiendo el otro día. Es que le falta ritmo de competición. Juega como puede.
Juega un partido.
Un partido y a la calle, a la grada.
Pero Mationi tiene antecedentes de la temporada pasada y del anterior.
Pero es que Mationi la temporada pasada a mí no me desagradó lo que hizo.
Claro, a mí tampoco. Por eso te digo que se le exige
ojo,
en función de aquello que
vimos. Teniendo en cuenta de que Javi López posiblemente
no lo hemos visto.
Esté muy bien.
Javi López ahora mismo es
insustituible.
Vale, estamos de acuerdo.
Pero cuando sale Mationi se le exige el Mationi.
Es que Mationi no va ni convocado. Mationi solo fue convocado el otro día, jugó y no más, y no ha ido más convocado.
A mí eso me sorprendió.
Claro.
Me sorprendió que saliera fuera una convocatoria, más es el único.
No tenemos lateral derecho.
Por eso, es el único lateral específico derecho que tienes.
Como bien,
y a mí me sorprendió. Y sobre todo por todo lo que ha pasado Mationi. Y si un jugador quiere jugar, y bueno, y los que hablamos con él, coincidirás conmigo, una bellísima persona,
total.
Y a ver, ni reproches cero. Por eso no creo que sea porque no entrenen. Por eso que en este caso sí que me sorprende. En el caso de Lanzarote, pues a lo mejor es que como tienes diversas posibilidades para jugar de interior, pues dices, oye, pues te toca descansar. Que te agrada, ¿no?
Lo curioso es que fueron convocados Sidney y Raúl, con lo cual está claro que al convocar 4 centrales tenía claro que Raúl era más pues
para ser lateral derecho. Claro, ahí es el.
Sino para que convocase a 4 centrales.
Sí, pero
bueno, según Quique, nuestro compañero Quique Iglesias, Moreno ya ha estado tocado de antes.
Es que sí, pero yo no puedo entender que a un jugador que esté un poco tocado juegue un partido. Hoy en día, cuando un jugador está, se nota algo, oye, banquillo y que entre otro.
Pero ya viene jugando.
Es que
ya está flojo de hace muchos partidos que está flojo Moreno. El partido del Villarreal, antes, y hace muchos. El partido del Villarreal, los 2 goles le cogen la espalda.
Y el Celta estuvo flojo también.
Y lo que no puede ser es que el primer gol, lo recuerdo, la asistencia la da Cani con la cabeza. Que con la cabeza te busquen la espalda del central es una falta de concentración muy grave.
¿Cani
del Villarreal.
La toca con Mationi.
Cani del Villarreal, centra no sé quién, y Cani del Villarreal se la pasa con la cabeza al que mete el gol, a Hernán Pérez, creo que fue.
No, a Pervet. El primer gol.
A mí me pareció más delicado el segundo partido.
Hernán centra, Cani con la cabeza, da la asistencia, buscándole la espalda. Y se la encuentra a Moreno y Pervet es el que.
No, pero a mí lo estoy de acuerdo con Román, que me parece mucho más fuerte el segundo gol.
Posiblemente segundo estaba gol. Pendiente de Giovanni, que estaba por delante de él, que estaba en posición de fuera de juego posicional.
Ya, pero a ver,
y no
el más veterano de los defensas, que no, es él.
Tira al suelo y tirarla donde sea.
Tiene que ser él el jugador que.
Le cogen la espalda con
que ordena fuera de juego. Y en el segundo gol es peor, porque él se queda parado. va con Jonathan Pereira, lo deja ir.
Me parece que contra Elche no jugará. Veremos.
Bueno, yo creo que jugará Raúl.
Yo creo que también Raúl.
A mí me gustó mucho la pareja con otro Raúl.
¿Por qué no siguen jugando?
¿Estatus?
No, claro, es que, a ver, entonces
los entrenadores tienen mucho esto. Tienen sus jugadores, tienen sus movimientos.
Entonces, algo no es normal. Es decir, no estamos haciendo las cosas bien. Si un jugador juega por estatus, ya no estamos bien.
Tú sabes
no.
que en las rotaciones siempre
hay lo mismo, las rotaciones.
Hay unas prioridades siempre.
A ver, Vicente, lo importante es un colectivo.
Pero,
tú sabes que
funciona así, Javier.
Si es por rotaciones, yo creo que Sidney debería jugar. Es mi opinión. A mí me gustó. Y la lentitud esa que dices, claro, son 190 kilos. Román, la lentitud que tú decías, yo le vi. Y ya era la segunda parte, una carrera.
Con Jonathan Pereira.
Que acaba de salir.
Segunda parte.
Y es bajito y es un tío rápido. Sí. Que lo que tiene Jonathan Pereira es velocidad. Y no le dejo atrás.
Si potencia tiene, sale con el balón desde atrás.
Igual es. Pero además es un tío que sube. Que chutó, que provocó un penalti, que no se sancionó, este y es otro tema, pero que chute y que se suma al ataque.
Sí, pero yo apostaría más por Raúl.
Yo apostaría más por Raúl,
a más es una pareja. Lo importante en los centrales es, sobre todo, que mezclen bien.
Que se entiendan.
Ahí está. La comunicación. Y Raúl y Coloto. A mí me gustó, francamente, el trabajo defensivo en Granada fue espectacular.
Posiblemente Raúl, sin duda, tiene una mejor salida de balón.
Pero no entiendo, entonces,
igual es más contundente.
Yo sigo sin entender lo del estatus.
Bueno, pero esto es así, ¿verdad?
Bueno, pues vamos mal.
Bueno, Héctor Moreno, también yo creo que, aparte de que venía de la selección mexicana, pues ya sabemos cómo están para la clasificación del Mundial. Y Héctor Moreno pues vino, recibió muchas críticas en su país.
No está bien. Bueno, a ver, si la recibe en su país y aquí tampoco está demostrando que no está bien, no entiendo por qué.
No rota ninguno de los tres.
Claro,
es lo más gracioso del
claro.
Román, con la selección mexicana jugó los dos partidos los 90 minutos.
Pero muy criticado.
Por eso también lo hace descansar a Aguirre.
Pues sí, luego juega tres partidos. Los únicos que han jugado los tres partidos seguidos son
Moreno,
Kiko, Sergio y Moreno.
Moreno tiene 24 años.
Bueno. ¿Y el resto de jugadores?
Y David López.
Sí, pero
¿por qué no pueden jugar?
Pues porque le da más confianza al técnico. Ahí son cuestiones técnicas. Entrando cuestiones técnicas,
ya debateríamos muchísimas cosas.
Lo decía antes él también hoy, que era que yo creo que Aguirre también quería ver a los jugadores. Pero ver a los jugadores.
Pues hay un partido amistoso que a lo mejor nos vamos a Libia, que jueguen allí.
No es lo mismo.
De todas maneras,
bueno,
estamos
jugando a competir. Que ya
entonces venís a la mía, que es normal que haga.
De todas maneras, no es normal, para mí no. Perdona. Si quieres ver jugadores, que los vea en Libia. Pero no en un partido de liga.
A lo mejor el error es en la cantidad de jugadores.
Estamos de acuerdo. Ahí estamos. Yo puedo entender.
Eso coincidimos todos. No puedes cambiar a 8.
Tú no puedes poner. A ver, mira, el ejemplo de David López. Da descanso a David López, se queda en Barcelona. El peor partido de David López en lo que llevamos de temporada, el domingo con el Getafe.
Pero fue
es igual.
Mira, fue por otra.
Bueno,
cosas.
Luego lo explicas si quieres, pero ¿es la realidad o no es la realidad?
Sí.
No significa que porque no juegues al día. Pero el domingo siguiente vas a hacer un partidazo
en
y te vas a comer
el ritmo. Y
pero Javier, yo también hubiera dado descanso a David López.
Yo a uno de los dos.
No a los dos, pero a David López seguro. Lo vi muy cansado al final del partido contra el Atleti. Incluso.
Bueno, pues da descanso a David, pero no a Víctor. Y a Víctor
los dos. Yo hubiera dado descanso a David.
Claro,
y a Víctor no.
Uno de los dos, no los dos.
Las 7:44. Nos vamos a Digital Copy Online porque es una fotocopia de lo de Villarreal. No podemos hacerlo más, ¿eh?
Podríamos hacer una fotocopia para recordar los errores que no debemos volver a caer.
Ya sabes que Digital Copy Online es una empresa dedicada al mundo de la impresión digital online, abierta las 24 horas del día durante los 365 días del año. Máxima comodidad para nuestros clientes. Desde casa o desde la oficina, como está haciendo Agustín ahora con internet, está pidiendo ya información de www.digitalcopyonline.com. Desde simples fotocopias, pasando por impresiones a color, flyers publicitarios, pósters de calidad fotográficos, adhesivos, vinilos, trípticos, todo ello en Digital Copy Online. Dispone además de un servicio de impresión en offset para grandes tiradas. Está nada mal, ¿eh?
Qué va. Y además,
que me he perdido.
Toda
Digital Copy
Online.
.com.
W.
Digital.
Las tres W.
Online.com. Oye, así ya. Las tres W, chato ya.
Y entras en la.
Como Watson.
Mi querido Watson, el evental.
¿Cómo nos acordamos, eh?
Pues sí.
Digital Copy Online, sabes que además, si vas de parte de Tiempo de Español, tienes un
un regalo, sí,
un pendrive,
sí. Pendrive de regalo.
93624-354, 93624-3354. Interesantes ofertas para estudiantes a través del servicio Copy Free. Así que Digital Copy Online, imprimimos siempre confianza.
Pues además está...
Está mirando,
está
ya.
Está entrando, ¿eh?
Sí, 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 míralo. Bueno, ¿qué es de David, Román, del tema del partido del domingo?
No, el tema del partido del domingo se empieza a perder en la batalla de medio campo. El Español de Aguirre es un equipo que se basa en la fortaleza en la medular. A partir de ahí te ves superado numéricamente por el Getafe y entonces ya empiezas a achicar agua y el problema es que yo, por ejemplo, había un cambio clarísimo, no sé si estáis de acuerdo, pero es que Pizzi, en un momento que lo tenías que cambiar, yo hubiera puesto a Abraham a hacer ayudas. Y ahí das equilibrio al equipo, además, estabilidad, no te desbordas tanto en defensa.
Desviste al centro del campo en el momento que el Getafe hace el cambio de Sarabi Mosquera y nosotros quitamos a David y antes de poner a Abraham ponemos a Tevi y ahí ya nos mata.
Claro, y entonces
la salida de Sarabia nos acaba de esto.
Sí, claro, porque o sea, nosotros quitamos a Tevi, quitamos a David y ponemos a un delantero.
El medio campo es absolutamente
suyo. Tienes un ojero en medio, claro.
Lo que sí destacar del partido, para mí lo mejor, el espectacular partido de Simão, para mí, Para mí jugó el mejor partido desde que de los dos años
que lo he visto. Creo.
Pero trabajando muchísimo en defensa, ayudando muchísimo a Capdevila. Pues muchísimo. Sí,
para pues mí mira sí. Que a principio de temporada todos lo dábamos por amortizado.
Está cada día mejor.
No, a mí me gusta.
Cada día mejor. Todos los partidos estás con ellos.
A mí me gustó.
¿Dónde está la transformación?
Pues no lo sé.
Una
sentimental.
Una pretemporada.
Sí, es lo que te. El año pasado llegó a finales de agosto
sin haber hecho pretemporada. Y este año he hecho pretemporada.
Yo
lo he visto más delgado que nunca, más rápido que nunca. En fin,
Y mucho más trabajador, baja mucho a defender. Cosa que
yo lo que no entendí es porque era de los mejores, era el mejor que estaba jugando adelante y no sé por qué lo cambian también.
Que estaba cansado, supongo.
Sí, pero yo lo veía bien.
Ya, pero es que luego lo entendí cuando se le pregunta en rueda de prensa por qué no ha hecho ningún cambio y ha salido John Cobra. John Córdoba, qué broma.
Al final se te va a quedar,
Al final se me quedará John Cobra. A ver, John Córdoba, que lo tiene media hora calentando.
Estás colgando pelotas.
No lo entendí, Pero y él dice que a quién cambio.
¿Para quitar a Sergio que no lo
quita? No dijo a quitar a Sergio. Dice, ¿a quién voy a cambiar cuando veía que los que estaban arriba no lo estaban haciendo mal?
No sé, yo tengo la sensación que normalmente Aguirre para mí se ha caracterizado en ser un técnico con las ideas claras y hacer las cosas fáciles. Es decir, pues mira, aquí A, después B y después C. Y contra el Getafe a mí los cambios y la verdad la disposición táctica en la segunda parte a mí me desconcertó con los cambios. No sé si estáis de acuerdo. A mí es la primera vez que Aguirre me desconcierta. A mí contra el Getafe.
Todos esperábamos que fuera Pizzi el primer cambio. Yo esperaba que fuera Pizzi.
Antes, asumido mi error cuando he dicho que cuando vi la alineación de Villarreal y dije, caray, me gusta y tal, y después pues me lo como, me equivoqué y tal. El día del Getafe, no. Le dije a mi compañero de asiento al lado del estadio que no me gustaba nada lo que estábamos haciendo de tener... Esto no lo vamos a ganar y está más cerca el gol del Getafe cuando estábamos 0-0 que nuestro gol. Hombre, pero tú quieres decir, cuando vi tantísimo delantero, todos los que alguna vez o hemos visto fútbol o lo hemos jugado alguna vez, aunque sea en el patio colegio, en alguna competición segunda regional, que era mi caso, en segunda B, sabemos que por poner muchos delanteros no vas a tener más ocasiones de gol. Evidentemente lo que estás haciendo es atascarte delante. El fútbol se genera en medio campo. Lo que se tenía que hacer es, para mí, reforzar el mediocampo sí o sí, ¿verdad? No cargar de delanteros, pero entonces te tapas y acabo, ¿eh? Pero un equipo que se te cierra atrás con orden, con dos líneas de... una primera de cuatro y la otra de cinco, que se te cerró muy bien el Getafe, intentar meterle más delanteros es atascar aquella zona, es atascar la zona del área contraria. Hay ocho defensores y cinco atacantes. Aquello es un tapón que no hay quien se
mueva.
no se puede entrar por
estábamos ahí. Partidos, además,
totalmente,
en el centro del campo. Había defensa porque... y los delanteros.
Claro.
Y, fíjate, Víctor, y Víctor corriendo por donde podía.
Y Kiko haciendo muchos pases.
Largos.
Largos. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes a dos líneas de defensa del equipo contrario y todas las pelotas se las lanzas desde nuestra defensa o balones de 40 metros en vertical, es... pelota siempre para el contrario. Es decir, los cambios de los desplazamientos de balón de 40 metros, de 30 o de todos estos cambios tienen que hacerse en horizontal, si el equipo está cerrado, para abrir el campo y para que se muevan. Nunca en vertical porque te esperan y tienen todas las de ganar. Y eso es lo que pasó, es un atasco increíble arriba y el medio campo inexistente. Encima, pues bueno, con un Abraham que estaba allí, que yo creo que era el partido de Abraham, aunque después, pues bueno...
No sé si era el partido de Abraham, pero tenía que haber salido alguien en el centro del campo.
A mí el Madrigal me gustó, Abraham.
De Abraham, o de Alex si hubiese estado, o de quien fuera, no lo sé, o de Raúl Rodríguez en el medio campo.
A Raúl lo puedes meter, a Raúl Rodríguez en el medio campo.
Me da igual, No. Alguien en el medio campo para contrarrestar lo que estaban haciendo. Y además, podíamos haber hecho mucho más daño con tres delanteros que con cinco. Con cinco nos atascamos. Sumamos nuestros cinco delanteros con los ocho defensas de ellos. Esto es
un... Es que, por ejemplo, el día de la Atlético de Bilbao...
Nos jugar 20 años, no meteremos nunca un gol.
¿Tú escuchas que hablo yo?
Sí, sí. Ah, sí, gracias. Señor de Aro,
el día de la Atlético de Bilbao... El día...
Sácate el puñal.
Comandante.
El día de la Atlético de Bilbao subíamos con cinco o seis jugadores a atacar. El gol de Sergio, claro, es porque estamos 4 o 5 allí, pero otro día subíamos con uno o dos como máximo y se encontraba Pizzi solo, Sergio solo,
no había nadie,
Simón,
no.
Claro. Nos quedábamos todos colgados.
Porque el día, la primera parte hubo momentos que sí que estabas...
Hablamos de la segunda parte,
se abrió, el Athletic tiene jugadores muy técnicos, tiene Iturraspe, tiene Beña, tiene Miquel Rico que lo bordó, tiene en la segunda parte salió Ander Herrera, tiene un mediocampo muy ofensivo, Muniain delante...
Es que ahí está el otro debate.
Dos laterales que suben al ataque... Oye, en la portería ola y el
es que
Getafe
aquí está
no,
un poco la clave.
El Getafe no, están todos atrás y ves chutar.
A nosotros lo que nos va, el equipo de Aguirre, es equipos que te vengan a atacar y tú te esperas. Y entonces te aprovechas del error y entonces te proyectas en ataque.
Cuando el Getafe te da la pelota,
claro, que estabas a 60-40 de posesión, entonces el problema se genera ahí. Que volvemos al problema de la temporada pasada. A mí me recuerdo por momentos el partido aquel famoso del Atlético de Madrid que perdemos en el Calderón, que era el Atlético de Madrid encerrado, había metido un gol con Falcao y ya me atacará, ya aguantaré y acaba el partido así.
Estos dos partidos, estos Villarreal y Getafe, hemos sido los dos partidos que hemos ganado la posesión, curiosamente.
Claro.
Curiosamente.
Bueno, yo no
sé. Dos partidos diferentes.
A mí no me gustó nada el Getafe, perdón, Ángel.
No, nada.
A mí no me gustó nada el Getafe. El Getafe.
Hizo un partido antifútbol,
el segundo gol no cuenta,
no cuenta,
tres chutes.
Y es la, exacto, tres chutes en todo el partido.
Como dice el Ángel, ni el Villarreal.
Esto, claro, va a parecer que era el Bayern de Múnich.
No, el partido de Getafe, era como el del Granada, como el del Betis. Se llega a marcar en la primera parte, hubo ocasiones,
claro,
se ha acabado,
el partido.
Claro, pero lo que dice Román, que efectivamente el Getafe nos deja... la posesión. Dice, oye, jugad vosotros al fútbol, cread vosotros el juego, pero si no tenemos medio campo para crear, tenemos que hacerlo desde el portero a veces y desde la defensa siempre. Pelotas largos, con lo cual, ventaja siempre para la defensa rival, siempre. Claro.
Yo creo que es el momento de volver a apostar por el tribote, como se hizo en Granada.
Como en Granada.
Ya veréis cómo en Elche va a ir. Estupendo. Además parece que Héctor Moreno, por lo que estoy viendo ahora, no va a jugar.
No va a jugar Moreno, pero viajará a México.
Bueno, ya lo veremos, porque si tiene rotura fibrilar no hace falta que vaya a México.
Igual juega tanto porque lo queremos colocar en invierno, ¿ves? A ver.
Luego dicen que soy apocalíptico. Apocalíptico eres tú ahora. ¿Qué comentario?
¿Es un comentario?
¿Sí o no?
Es un comentario de club, de entidad.
Ya has metido a
Moreno. De patrimonio.
Claro. Luego rajan de mí.
Pues entonces no lo critiquemos tú, que esto es como la burra. Hay que decir que es buenísima para venderla. Sí. Si no, no lo
madre
vendemos.
Madre mía, ¿cómo estamos? Yo no he dicho nada de que queramos vender a Moreno, ¿eh?
Yo
estoy diciendo que ahora dirán que aquí se ha dicho... Que Aguirre hace jugar a Moreno porque lo quieren vender. Que no, tiempo al tiempo. tiempo al tiempo.
Cuidado que hay gente muy mala por ahí, tiene toda la razón, Javier.
¿A que sí?
Hay gente muy mala y muy manipuladora.
¿A que sí? Hombre, y tanto. Hombre, y tanto.
Lo que yo te diga.
Hombre, Ángel, le han dicho que se está, que su personaje le está comiendo a él.
Sí, exactamente. Sí, sí, lo he leído. Se te va a comer el personaje. Muy bueno.
Pero bueno, también me dicen que no sé, que cobro de no sé dónde también. También cobro de.
¿De Don Watson?
No, es de otros sitios.
¿Cobro de otros sitios?
¿Pero en sobres o no?
En negro, claro.
En negro, es lo que es. 5 minutos para las 8. A ver si con un poquito más de iluminación conseguimos iluminarnos en el Martínez Valero. Con Ilumac, ya sabes que si quieres ahorrar en la factura de la luz, que hoy oficialmente ha subido un 3,1%, mira, es una buena recomendación para Agustín.
Sí, sí.
Todo el aeropuerto.
Sí.
Ilumac.
Allí tenemos.
Para ahorrarte un 70% de gasto en la factura de la luz. Está nada mal, ¿eh? 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumac te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumac, si tienes un comercio, una industria, parque, una comunidad, o eres un particular que, bueno, pues dice, oye, yo quiero ahorrar ese dinero en el recibo de la luz, ese 3,1% que nos va a subir en el mes de octubre, pues consulta con Ilumax, www.ilumax.es, o llama al 93-127-5634, 93-127-5634, y recuerda también que Ilumax ayuda a proteger el medio ambiente. 3 minutos para las 8, hablamos de Elche, venga. Que nos quedan 10 minutos de tertulia.
De la dama.
De la dama. ¿Y de quién va a jugar en Elche?
Bonita,
de las,
ah,
de las palmeras.
Que querías que hablábamos de la ciudad.
Y de las palmeras.
Y de los 500 pericos que van a Elche. Palmeras, ¿eh? Que no está nada mal.
Pues yo, como siempre, me la juego así un poco a priori. Pues ahora también tengo clarísimo que ganamos en Elche. Vamos a... Somos muy superiores y vamos a ganar. Y más habiendo ganado el Elche a domicilio la última jornada. Ya se habrá calmado un poco el tema de Muñiz Fernández. Yo creo que se habrá calmado ya.
Bueno, pues lo de los Gómez, ¿eh?
Sí, bueno, esto es lo
que... Fuera de casa, 7 derrotas.
Sí.
Sí, pero claro, no me extraña que te digan apocalíptico.
Pero hombre, es que no,
no jugamos contra el Elche hace 37 años.
Estoy hablando, Clos Gómez.
Tiene tela.
7 partidos fuera de casa, 7 derrotas.
Hay que poner...
Ya me pueden llamar apocalíptico o lo que quieran.
Las cosas a favor, las cosas en contra.
Hombre, claro.
Es una cosa en contra.
El último partido en Elche, Copa del Rey. Ganamos 0-1, gol de Coro.
Bueno, pues ya está, muy bien.
Creo que fue gol de Coro o de Soldevilla, ¿no? Uno de los dos.
Con un 0-1 nos conformamos.
Está Clemente, 0-1, Coro.
Coro, ¿lo ves? Sí, salió en la segunda parte, además.
Sí. Pues imagínate,
a partido único era. A partido único. Y ellos creo que fallaron un penalti, me parece.
0-1, gol de Coro.
Está. Lo bueno... Bueno, lo positivo y lo negativo.
Pero,
es que no se puede ir con el lío en la mano
siempre.
Pero una cosa
es positivo del equipo y lo otro es positivo de uno de los elementos.
Pero es que el entorno hace mucho. O te gustó el arbitraje del otro día. O el de...
Yo de los árbitros...
O el del jueves.
No me están gustando nada.
Pues
no sé
está.
Si es que este año no han tomado bastantes vitaminas o qué está pasando, pero en general siguen favoreciendo a los mismos, siguen protegiendo a los mismos. O sea, lo que no es normal es que el otro día a Sergio le dieron, yo creo que 780 patadas.
Sí, 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 sí.
Y a la primera que él se revuelve le enseña una tarjeta amarilla. Eso no es normal.
En el minuto 5 tenía que haber sacado una tarjeta a Gavilán.
Y por cierto, viste roja a...
De un jugador de Getafe que tenía que haber expulsado. Gavilán fue
el número 10. La de Diego Castro.
Ah, el Barbas este, ¿no?
Diego Castro le hizo una entrada a Víctor Sánchez
en medio campo.
Que yo vi, la vi por televisión en repetida y eso es roja directa.
Hicieron varias para cortar el juego y
era dejen seguir.
Como empezábamos nosotros a jugar, el número 10 creo que era, son 3 o 4 seguidas ni tarjeta ni nada y
con Pérez Montero no hemos ganado nunca tampoco.
No, es verdad.
No, es que claro, las estadísticas están para decirlas también, las buenas y las malas.
Últimamente no
tenemos buenas.
No, yo creo que no influyó en el resultado, pero
hombre,
hizo cosas
y,
muy
hombre,
malas.
Y el colegiado de Villarreal, 3/4 lo mismo, con la famosa María Prieto Iglesias.
Nuestro colegiado de cabecera, sabes penal, que es Iglesias, ¿no? Villanueva.
Y ese es clarísimo.
Ese es el nuestro.
La Granada, clarísimo.
Era Parada Romero también, pero como a Parada Romero lo han echado... Bueno, si ha ido él por motivos personales. Bueno,
a mí me llamó mucho la atención lo de Sergio y me llama la atención que no se defienda, que en determinados foros se hace la defensa de que hay que proteger a los jugadores y tal, sobre todo a determinados jugadores, hay que protegerlos porque son artistas del balón y son ángeles del espectáculo. Y en cambio, cuando a Sergio García, que también es un jugador que da espectáculo, da calidad, tal, lo muelen a palos. Y ve la tarjeta amarilla porque está desquiciado.
Claro, no.
Ya estaba desquiciado. Es que eso es incomprensible. Por eso te digo que los árbitros no me están gustando nada en general. No solamente los que nos pitan a nosotros, en general.
No, estoy de acuerdo contigo. Y para mí los tres últimos, Martínez Munuera, el día de Bilbao, a mí no me gustó nada. Y nos favoreció con el famoso penalti. Pero luego no me gustó. Iglesias, en Villarreal, no me gustó nada. Y bueno, el penalti de Bilbao ya no lo han devuelto. Sí. No lo pitan el Villarreal, ya está compensado.
De Musaquia.
Pero el Montero el otro día, además un acto,
la falta de
las líneas, yo creo que los linieres están fallando excesivamente.
Yo, de todas maneras, una falta que la tenía a 2 metros, que era de amarilla. Y el árbitro, en ese caso, son el linier que falla porque se lo queda mirando el árbitro y claro, dice, ¿qué? Sí. Y no le levantan el banderín.
Sigan.
Me ha sorprendido tanto, sigan, pero de todas maneras yo creo que no influyó para nada en el resultado. La derrota es más que merecida la nuestra.
Bueno, si hubiera expulsado a Diego Castro por la entrada...
A ver, si hubiese a los cinco minutos claro. A Gavilán, que era amarilla, pero naranja, el minuto 5, igual ya se hubiese condicionado más. ¿No?
Más flojita pero, bueno, que la nuestra, amarilla.
Sí.
Bueno, hablamos del tema deportivo de Elche. ¿Quién va a jugar? Si no juega Moreno...
Bueno, yo creo que yo apuesto como Román por Raúl.
Por Raúl.
Yo creo que juega Raúl.
Bueno, yo sé que Ángel va a decir... Sin...
Y me gustaría que Fuentes llegara. No sé si va a llegar o no. Me gustaría
bueno, teóricamente llega.
Sí, pues a ver...
Bueno, mañana se verá.
Sí, se verá. Yo creo que mañana sí. Tienen que darle el alta.
Pues sí, está bien jugar a Fuentes.
Fuentes es importante.
¿Habrá algún otro cambio más o no?
Yo creo que atrás Raúl Coloto, Javi sí. Y Fuentes
sí
están.
Yo creo que Abraham por Pizzi.
Sí, yo creo que va a jugar Tribote. Abraham, Pizzi y... Perdón, Abraham, David López y Víctor Sánchez.
Y delante los tres de siempre.
¿Como Granada?
Sí.
¿Como Granada?
Sí.
Estuani,
en Granada menos Lanzarote, que jugó titular sí. Y no jugó Estuani.
Que luego entró. Jugando Estuani, pero jugando con Abraham, con David López y Víctor.
Y Estuani, Simao y Sergio.
Uh-huh. Y Lanzarote sí. y Pizzi los dejas en el banquillo de revulsivo.
Sí, sí.
Que es lo que no lo ha venido haciendo hasta ahora.
Entonces llevará convocado a Alex también. Sí, hace jugar
el Tribute y ahora convocado. ¿Y Torje qué es? ¿Qué hacemos con Torje?
Bueno, pues se nombra una rotación de un jugador de esos que no
jugará.
Bueno,
la segunda parte, pues tres
uno. No, es que no
caben todos. Es que no caben todos, claro. Es que alguno se tiene que quedar fuera.
Bueno, Moreno se queda fuera porque está lesionado.
Tejera también.
Mationi se quedará fuera.
John Córdoba también.
Bueno, de Córdoba, ¿alguien te entendió que no saliera otro día?
Eso que digo que Córdoba está en la convocatoria de contra Elche. Córdoba tiene que estar.
¿Pero por qué tiene que estar?
¿Por qué no tiene que estar?
Y yo te pregunto, ¿por qué tiene que estar?
Pues porque ofrece una alternativa en ataque.
Pero si la alternativa era el otro día y no lo sacó.
Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no apuró los tres cambios?
¿Algún periodista de los que habló?
Le preguntaron por qué no salió Córdoba y textualmente dijo, no, ¿a quién queríais que cambiara si todos los de arriba lo estaban haciendo bien?
Por eso metimos tantos goles.
Textualmente. ¿Es verdad o no es verdad?
Por eso me dijo tantos goles.
Pero bueno, él es el técnico. Claro, tiene su potestad, él sabrá.
Yo creo que
en una ocasión pregunté a un entrenador del Barça por qué había cambiado a un
entrenador de quién?
A un entrenador del otro equipo de la ciudad. Le pregunté por qué había cambiado a un jugador y me respondió que usted es el periodista y yo soy el técnico. Punto. Con lo cual...
Bueno, Mauricio a veces también contestaba de esa manera según a quién.
Sí.
¿Según a quién?
Según a quién.
A los
según
apocalípticos. A
quién. No,
a
los sí. apocalípticos no, porque yo soy apocalíptico, según dicen.
No, pero no lo decía por ti.
Según
no,
a quién según tuviera el día, también.
También es verdad.
También son muy especiales, ¿no?
Los entrenadores, todos. Bueno, hablábamos el otro día con Manolo Márquez.
Así que le preguntaste...
Que estaban locos.
Bueno,
hizo 10 cambios, ¿eh? En el partido del Prat.
Sí, fui así, sí, fue sí. También, que un poco ya, más se os elimina. También.
No, pero es complicado.
Pero el tema Córdoba, yo creo que precisamente se le fichó
para partidos estos, como el del otro día.
Claro. Que están atascados, que no sabemos. Como bueno, el del Betis, ver, que no sabíamos.
Una pregunta.
Mira, porque si me miras a mí...
Dime.
Román, ¿qué dijo Aguirre en rueda de prensa el sábado de Córdoba?
¿De Córdoba? Yo no la vi entera, yo estaba con los jugadores.
Bueno, no la has escuchado, no te acuerdas.
No.
Dijo que estaba a 100%, que estaba muy bien, que estaba entrenando muy bien, que marcaba goles también de cabeza y todo, y que era un partido para Rayón Córdoba.
No, pues es un partido para
el Córdoba. Ah, tú dices en la previa.
En la previa.
Ah, vale.
¿Dijo eso o no?
Sí.
Yo textualmente no,
pero dice que estaba preparado para jugar, que se lo había ganado en los entrenamientos, que estaba al 100%. Sí.
De entrada, si un jugador está en el banquillo, entiendo que es porque está al 100%. Si no, no puede estar en el banquillo. Y además, bueno, no oí lo que dijo en la previa Aguirre, pero estaba en el banquillo y estaba precisamente la función de Córdoba, hasta ahora, sin haberle visto jugar, es para desatascar partidos, para cuando no tienes ya más recursos, para ya no sé qué mes fe, pues que salga este a ver qué hace.
Y estuvo calentando 30 minutos.
¿Qué es lo que nos pasó en el Betis? Que ya no sabíamos cómo desatascar aquello
Pero bueno, a ver también a veces otras variantes, que yo creo que hay que introducir Córdoba variantes por Aguirre de cara a los próximos partidos.
Claro, por un delantero, ¿eh?
No, quitas a Stuani, pones a Córdoba y mira, y si suena la flauta, ya está. Pero claro, si lo tienes ahí media hora calentando y te dejas un cambio por hacer... Yo eso tampoco.
Bueno, entonces no sorprendió, tendrá sus razones. Pero bueno, a ver, vamos a seguir
confiando
en Aguirre.
No, simplemente se equivocó. Bueno, y es humano, no pasa nada.
Bueno, yo como tengo ya el estigma hasta de que tenía que renovar, diga lo que diga, ya me lo
oye,
van a criticar.
Hasta ahora el balance de Aguirre en el Español y en la Liga Española es muy positivo, por tanto, para mí sigue teniendo todo el crédito que tenía antes de la jornada antes del Getafe.
Las temporadas con Aguirre acostumbran a ser buenas.
Importante no perder con Elche para irte al descanso.
No, en Elche me voy a llevar la paletilla. El domingo este, si consigo llamar, sí.
Pues yo no digo lo que pienso, pero de Elche, por si acaso, ya, porque ya.
1-3.
Para recibir más, ya no digo nada.
1-3.
Ojalá.
Yo no soy tan optimista de 1-3, porque dije 0-2 con el Getafe y nos metieron dos rosquitos. Pero yo creo que va a ser un partido en el que tenemos posibilidades de sacar un puntito seguro. Y estoy convencido de que con el partido del Atlético de Madrid el equipo va a dar la cara.
Son los partidos que nos van esos.
Pero que hay otros partidos que hay que puntuar también.
Ya, pero ya sabemos que el Español tiene una forma que este tipo de equipos...
Pero eso es una milonga.
Vamos de dos en dos.
¿O qué? Eso es una milonga.
El Atlético de Madrid se nos da bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y el año pasado no?
El año pasado
perdimos 0-1, gol de Raúl García.
Pero el gol es un 4-2. Con dos golazos de Verdú.
El 3-0.
4-2.
De golpe 3-0.
Sí, 3-0.
Con un gol de Romaric también.
Y 4-1.
Habían subido la
diagonal. Cuando echan a Manzano. Echan a Manzano ese día. Cuando le ganamos 4-2 lo echan y viene Simeone.
Ese día hay que poner a Sidney para que cubra Costa y ya verás tú.
Que descanse Costa. Después entrar a hacer Champions. Y ahora porque está sancionado, descanse.
No creo que... Bueno, si lo hubieran expulsado otro día...
¿Va a jugar con la selección española, no?
No creo.
No ha dicho, no ha aceptado.
Yo creo, no sé, tienen que dar la lista, pero yo no creo que juegue con España. Pero bueno, oye, a mí eso me la trae al
Pairo. De todas maneras, perder contra el Atlético de Madrid...
Pero bueno, primero que jugamos con el Elche.
Entraría dentro de las...
Ya estamos. Venga, hombre, venga.
Mira, bueno, yo en Elche, pues claro, en el Martínez Valero, un 0-1.
Claro.
De un partido ajustadito, con Granada.
Da igual, pero victoria, Román, seguro.
0-1.
Que no juguemos bien, me da lo mismo jugar bien o no.
Ya está, sean los apocalípticos como tú, ya.
Ya, exacto. Mira, si ganamos 0-1, me van a decir que ahora, ya no quieres echar al entrenador, pero si yo no quiero echar al entrenador, qué manía con echar al entrenador. Pero una cosa es ser un poco crítico con lo que hemos visto en los dos partidos.
Tocamos
las palmas, venga.
Obviamente.
Yo creo que hay que ser
críticos. Yo lo primero que he dicho es que el equipo, a ver, globalmente en la clasificación estamos bien. Tenemos 11 puntos, 7 partidos, aunque a mí hoy Ángel me ha decepcionado en su entradilla porque ha dicho que estaba contento.
Sí.
Cuando tiras el partido del Villarreal. Porque ese partido, bueno, no pasa... No, hombre.
No, estoy contento
con
porque...
Con tu manera ese partido...
No, hombre, contento. Contento me gustaría llevar 6 puntos más, pero hay que ver las cosas desde una perspectiva más lejana, tal vez. Oye, mirar la clasificación, cómo estamos, tenemos 11 puntos, seguimos estando en la séptima posición y ganando en Elche, nos podemos meter en zona Champions. Y eso no es para estar contento.
No, pero a ver, si yo no estoy descontento.
Yo quiero estar en la séptima posición. Es
no,
la que
pero
pido
¿por qué séptimo? ¿No podemos ser sextos?
Pues sí, claro, y quintos, por supuesto.
Pues ya está. Pero si hubieras ganado al Getafe, si hubieras empatado con el Getafe, serías quinto. Quinto, por delante del Valencia del Athletic Club de Bilbao.
Pero esta es la competición de la regularidad. Ya. Aquí eso cuenta
pues,
como acaba.
Entonces, la victoria con el Villarreal vale lo mismo que si le ganamos al Getafe. Por eso no entiendo los 8 cambios y ya está.
No se entiende nadie.
Pues ya está.
Cambios,
bueno, algunos sí.
No, los 8 yo creo que no.
Los defensores a ultranza de Aguirre lo entienden todo.
No, viendo cómo fue el tema no se puede
entender. Hombre. No, pues a mí me cabrea y me fastidia que por decir... las cosas que no te gustan, ostras, ya que si es apocalíptico, que si vas en contra del equipo, al equipo, ¿se le ha criticado al equipo? No.
No, incluso dijimos al acabar el día del Villarreal que el equipo había estado bien.
Es que la gente confunde el equipo había estado bien. Criticar al equipo con criticar, y entre comillas, porque tampoco es criticar, es decir, lo que uno piensa de lo que ha hecho el entrenador, porque si no se puede hacer eso, entonces apaga la
yo, el y lunes,
vamos todos, venga.
El lunes ayer leí unos palos contra los jugadores.
Pero no entiendo a un jugador.
Leí unos palos, pero realmente una dureza.
¿Pero dónde?
Extrema,
¿dónde?
En determinados en foros, medios
sí,
hubo.
Sí, pero una dureza extrema
contra los jugadores. Yo diría que contra los jugadores. Nosotros había hasta satisfacción. Bueno, de que el español no, ganara dos partidos
y realmente yo entiendo que injustificada
porque nos colocaba en
no,
el
yo hablo
el
de los
lugar.
Foros del español no hablo de los foros
por supuesto,
de los
que... por supuesto que los foros del español
no, pero a veces
los
foros
no,
ni los
veo
español,
no, a mí me da lo mismo los otros foros es que paso de ellos
es mucho endogame al final sí.
Se entiende muy rápido
no, pero hombre
no, a mí lo que me sabe mal de todo esto es siempre que después te van ya la comidilla por lo menos en mi redacción de mira, habéis hablado de Champions
pues sí,
y tal, no? Y veis, ya os ha pasado. Ya está.
Si estamos en la quinta posición y jugamos contra el cuarto, ¿de qué vamos a hablar?
Claro, es lo que he dicho yo. Y ya, le digo, lete la previa porque estoy hablando de que la situación clasificatoria le ofrece la oportunidad al español de acabar en cuarto posición.
Sí, pero no lo creemos, Román. El entrenador no se lo cree. Porque creo que el entrenador tiene como objetivo la salvación.
No creo.
¿Sí? Como primer paso, sí. Como
sí,
primer paso, sí. Pero
no
también, Javier, también los jugadores.
Creo que los entiendo.
Y la frase de guardar para cuando vengan tiempos
malos.
Claro,
no.
A mí esa frase no me gusta.
No, exacto.
Porque es realista.
Mira, claro, pero, a ver.
Ya, pero ser realista.
A ver, no, hay que poner esto en situación.
Él no puede.
El Villarreal no va a estar donde está. Pero el Villarreal dice. Hombre, viene el español, 8 cambios. Marcelino no es tonto, dice. Yo iba a hacer 7, pero vienen estos, hacen 8, hago 3.
Y tengo 3 puntos.
Y tengo 3 puntos más. Sí,
bueno.
Y ya está. Y si pierdo, pues a lo mejor voy a perder otro partido, pero ahora...
Y sufrieron, porque con cada partido...
Claro, hombre.
Así me sentí, uy...
Hombre, tal y como fue el partido...
No hemos hecho nada para ganar el partido, ¿eh?
Que no estoy de acuerdo.
De todas maneras, el partido del Villarreal no hubieron críticas en ningún medio contra el equipo, al contrario, todo alabanzas a la actitud, al comportamiento, a la competitividad del equipo.
Pero eso, es decir, al equipo, yo no tengo ni un pero al equipo, ni uno. Moreno estuvo mal el otro día, el anterior, está mal, sí. Vale.
Moreno juega pero le pone a alguien, ¿eh?
Pues le pone a alguien, está claro. No podemos criticar a Raúl, Abraham y Alex cuando no han jugado nunca juntos y criticar, no podemos. No se puede criticar a Mationi que juega un partido y luego se va a la grada. O a Claire, que pasa de jugar en el B, a jugar que juega de interior, a jugar de lateral zurdo aquí. Hombre, iba a salir Torje y al final sale Capdevila. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Y Capdevila reconoció que en principio iba a salir Torje, pero no sé si era para que la aplaudieran. Claro, ¿quién es responsable de todo esto? Yo a los jugadores no les puedo echar la culpa en ese sentido. No, son responsables de un día tenerlo bien, jugar bien, otro día jugar mal. Pero el que decide las alineaciones no son ellos.
Bueno, pero todo esto que tú dices está muy bien y tienes razón, pero habría contraargumentos en cada uno de los ejemplos que has puesto.
Por supuesto, gracias. Gracias, Agustín.
No, lo digo por no ser tan apocalíptico.
Pero que no, que apocalíptico.
La palabra, ¿eh? Te ha gustado.
Bueno, alguna cosa más, Vicens, que nos vamos. Nada, vamos a hablar del B también.
Esperar que contra Elche, pues sumemos. Sumemos y nos vayamos unos días más tranquilos. Y que no huelen cosas.
Bueno, yo por mi parte sigo siendo optimista. Aquí hay objetos, hay ovnis. Yo sigo siendo optimista
con el equipo, yo creo que todos hubiéramos firmado estar como estamos en la séptima jornada. Y también hay que saber de dónde venimos, lo que hemos fichado, que por ahora está saliendo muy bien, y la inversión que hemos hecho. Y eso nos coloca en nuestra posición. Y yo creo que los primeros que quieren ir a... ir más allá de la permanencia de Europa son los propios jugadores. Lo que pasa es que yo entiendo el discurso comedido, decir, oye, vamos a ir paso a paso, esto es muy largo, y el propio Aguirre también. Entonces, ya está, por mi parte. Y que Aguirre siga teniendo sentido común.
Agustín, al margen de enviar mensajes apocalípticos a la gente...
Sí.
¿Una cosa más?
No, nada más. Estoy seguro de que en Elche haremos un buen papel. Estoy convencido de que contra el Atlético de Madrid nos van a dar una gran satisfacción. Y estoy seguro que el paréntesis que hay entre Elche y Atlético de Madrid, ¿no? Hay ahí un paréntesis.
Iremos a Libia
o jugamos
en noviembre vamos a Libia.
O jugamos contra la Gramanet, da igual, pero
a Libia hay que ir.
Pero no sé si nos irá muy bien, pero ya verás cómo el equipo responde.
Gracias, Agustín.
Hay que darles confianza.
Hay que venir un poquito más por aquí.
Para dar optimismo, ¿no?
Exacto. Porque si no, el pesimismo dice que lo doy yo, pues tú un poco de optimismo.
Pero
ya
si,
tengo,
oye, pero si
ya
Aguirre,
tengo a mi
pero si
a, Ángel.
Pero si el año pasado estábamos hundidos ya y vino Aguirre, y este hombre hay que besarle los pies.
Sabía que lo diría. Lo puede leer en la grada.
Tal vez no hay que besar los
hoy
pies.
No te visto, hoy que... no te he visto tan optimista, no sé por qué.
No, pues lo estoy, pues estoy optimista. Estoy optimista.
Y eso, hombre, que no te
vamos
he preguntado
a ganar,
por
ganar
los 19.000 que solo fueron al día del Getafe.
Tenía aquí...
Eso mal.
Tenía aquí, de los 19.000, pues mira, tenía aquí notado que en el Sadar fueron 13.000, en Villamarín 25, en Balaídos 19.000, en Valladolid 13.000 y en Granada 13.000. No quiero decir la frase del Ortega aquel, que no estamos tan mal, pero 19.000 socios, 19.000 espectadores sobre 26.000 socios...
En la media.
En
la media.
Es lo que hay.
La media.
Es lo que hay.
¿Alguna cosa más?
Nada, que estoy...
¿Habéis estado cómodos en nuestro sofá de...
¿De divanos?
Pues,
encantado. Encantado. Sí, sí.
Color
una tertulia...
El día del non-stop pondremos un sofá cama.
Uf.
De divanos.
Uf. Hay que filmarla.
Hay un poquito más de jamón.
Ya hay gente encargada para todo ello. La logística está puesta ya.
Oye, recordémonos todos, que cuando no hay fútbol, que hay el parón este, todos a PortAventura, ¿eh?
¿Ah? Yo voy a PortAventura.
El día 13,
el día
del Sosi, y además no sé si por 13 euros, el 15 euros, cuando
45.
Cuando son 45 para el público normal. O sea,
está muy bien, es una oportunidad que hay que ir.
Un puntazo de marketing social del español.
Lo
recordaremos la semana que viene.
Sí, sí. Pero
primero se
está
bien.
Y además coincide que no hay liga.
Pero el 12 está la gala de las Peñas.
Bueno, da tiempo para todo.
Claro, 12 gala, 13 por aventura.
Perfecto.
Bueno, pues gracias a los cuatro.
Gracias a ti.
El martes que viene. 8 y 18, que veremos si estamos más apocalípticos, más tranquilos, más eufóricos, o salimos en globo.
Divanos, un nuevo concepto en decoración pensado para vivir en espacios decorados con personalidad, sin renunciar a lo aparentemente insignificante. Divanos, la promesa de hacer un producto impecable, de vender un producto único. Divanos, porque amamos lo que hacemos. Divanos, Travesera de Gracia 30 y Passeig Sant Joan 206, esquina Travesera.
DB Schenker és Fine Tier, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker és Fine Tier, una marca de confiança.
Ocho y 20 minutos, antes de irnos a hablar con el jugador del filial, con Marc Caballé, nos vamos a tomar esa calada sana, ese momento de placer. Ya sabes, calada sana en la calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos de última generación, que habrá que... El día del non-stop habrá alguno que no pueda aguantar y tenga que venir aquí a hacerlo. Calada sana, diferentes sabores de tabacos y de marcas, sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Calada sana, si quieres empezar a fumar menos, calada sana, cigarros electrónicos, sin humo, ceniza ni mal olor. Calle Lepanto, esquina Valencia, si eres perico ya sabes que con calada sana vas a poder probar esos cigarros electrónicos de última generación de manera gratuita. Calada sana, recuerda este nombre, calada sana, si quieres fumar menos... Tener ese momento de placer, calada sana, calle Lepanto, esquina Valencia. 8 y 21, hacemos una pausa y hablamos del B.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement, transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves venir.
Como decíamos al inicio del programa, hoy vamos también a hablar del filial después de la victoria del domingo frente al Levante B y del partido que mañana juega el filial en la final de la Copa Federación contra la Llagostera, partido de ida, 8 de la tarde en la Llagostera, y que el otro día lo comentábamos con el técnico Manolo Márquez, que se nos fue un poco, a mí se me fue un poco la olla también, cuando dije que sí, que se ganaba la Copa Federación al final de todo. Se ganaba 1 millón de euros, no era 1 millón de euros, eran 100.000 euros, pero que para el club no está nada mal. Hablamos con uno de los jugadores que además tuvo un papel importante el domingo pasado porque marcó uno de los goles, como es Mar Caballé. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ilusionado con la Copa Federación antes de hablar de lo que va la Liga?
Sí, el equipo tiene muchas ganas, una plantilla larga, y es importante que puedan jugar unos compañeros los domingos y otros los miércoles para que todo el mundo tenga ritmo.
Bueno, el otro día un golazo, al igual que el de Jordá también, ¿eh? El 2-1 os ha dado tranquilidad, porque en casa sí que se consiguen puntos, pero fuera de casa es el mayor problema que está teniendo el equipo.
Sí, está costando un poco. En casa estamos jugando bien, nos faltaban goles, y esta semana la verdad que conseguir un triunfo es muy positivo.
Luego hablaremos también del partido del sábado, porque yo creo que... se ha hecho bien, lo digo por la Federación y por el Elche también, no sé si hubo petición también del Español, porque recuerden que el sábado a las 4 de la tarde se juega el partido Elche-Español, de los primeros equipos, y a las 6 juegan los filiales, el Ilicitano, que es el filial del Elche, y nuestro Español B. En un principio el partido estaba previsto para el domingo, porque yo recuerdo que hablamos, no sé si fue con Héctor o con un compañero tuyo que nos decía, no, queríamos ir a ver el partido... pero no podemos verlo porque nosotros nos vamos por la tarde del sábado. Al final claro. Se ha cambiado. Lo que pasa es que yo no sé si vais a poder ver tampoco todo el partido. Yo creo que veréis la primera parte solo, ¿no?
Quizás veremos la primera parte. Tienen un anexo donde se puede calentar. Yo creo que veremos la primera parte y luego calentaremos. Pero tienes que estar más pendiente de tu partido que del primer equipo.
Pero ¿os hace ilusión, Marc, el hecho de poder... no sé, ¿vais a viajar con el primer equipo también?
Viajamos por separado.
Ah, por separado pero... viajáis.
Pero sí, una ilusión poder jugar en el estadio del Elche y después del primer equipo.
¿Pero luego dormís en el mismo hotel o no?
No, luego salimos volvemos directos.
Ah, vale. Bueno, pues yo lo único que puedo pedir es que en ese rato que veáis de partido sea también para animaros un poco y que el primer equipo, ojalá, después de las dos primeras de las dos derrotas de la semana pasada, consiga por lo menos puntuar, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a centrarnos más a hablar del filial. ¿Cuál es un poco, Omar, el balance que haces de estos primeros partidos de filial en segunda B esta temporada?
Bueno, bien, el equipo se está adaptando a las categorías, un equipo joven, y bueno, yo personalmente estoy contento con el rendimiento del equipo. Poco a poco seguirán consiguiendo más puntos porque hay mucho talento en el equipo, pero hemos tenido pequeños fallos de juventud, como cuando fuimos a Llagostera, hicimos una primera parte muy buena, la segunda bajamos un poco y eso no se puede permitir en segunda vez.
El otro día, hablando con el míster, nos decía que el partido que más le dolió fue este de la Llagostera.
Sí, porque el equipo sale, compite llegamos a la media parte con una sensación muy buena, muy positiva, y luego el equipo da un bajón que no acabamos de comprender, pero bueno, eso es lo que hay que evitar.
Sí, porque os adelanté dos veces en el marcador, 0-1, 1-1, 1-2... Y luego en la segunda parte, como dices, Marc...
Muy atrás, muy separados en un campo muy pequeño. Y el juego aéreo, todo por arriba, quizás no estábamos acostumbrados a ese tipo de fútbol. Y lo pagamos.
Bueno, os toca mañana otra vez la Llagostera, aunque sea en la Copa Federación ida y vuelta. ¿Crees que van a ser partidos distintos a los que se jugaron o al que se jugó en Liga?
Sí, yo creo que será partido distinto. Aunque ellos prácticamente practican siempre el mismo fútbol allí. Y un poco lo que pasa es así a azar, porque es muy pequeño todo, pero no creo yo que ellos jueguen con sus titulares y quizás tenemos más oportunidades gracias a eso.
Bueno, pero nosotros tampoco vamos a jugar con el teórico equipo que juega en Liga, porque
no, tampoco,
Manolo va a cambiar el equipo.
Sí, Manolo cambiará el equipo, pero bueno, la plantilla es muy competitiva, es muy buena, yo creo que no va a haber apenas diferencia.
Bueno, explícanos un poquito, Marc, tu historia y tu paso por el Español estos años, cómo ha ido con idas y venidas.
Sí, bueno, yo me formé en la cantera del Español.
¿Tú cuándo llegas al Español, Marc?
Desde el cadete A, y luego cuando acabé de juvenil marché al Atlético Madrid 2 años.
¿Pero cuando llegas al juvenil B o cuando ibas a pasar al juvenil A?
No, cuando ya acabé de juvenil.
Ah, cuando acabas de juvenil te vas al Atlético de Madrid.
Sí, estoy 2 años en Atlético de Madrid. Luego el último año lo pasé en Málaga y ahora me salió volver aquí. Y no podía negarlo, yo tenía muchas ganas de estar aquí.
¿El paso por Atlético de Madrid fue en el filial de ellos también?
En el C.
Que está en tercera división.
Sí, era tercera. Y bueno, allí es complicado, en la categoría tercera ya sabes, muy complicado. Los filiales en tercera nunca acaban de hacerlo bien y bueno... En Málaga, mejor.
Supongo que a Málaga te lleva
Manel
Casanova y juegas en el malagueño.
Sí.
Y coincides con Sergi Darder, por ejemplo.
Sí, Sergi, estaba Pirulo, estaba Oscar Silva, varios jugadores de aquí.
Lo importante es que el equipo este año mantenga la categoría, que no se sufra como la temporada pasada y que el mayor número de jugadores del filial pues puedan subir en alguna ocasión, entrenar. Si se tercia, pues poder estar en el primer equipo, aunque sea de viaje, ¿no? Para ya vivir un poco el ambiente.
Siempre eso es lo que se intenta en los filiales, tirar el máximo de gente posible para arriba. Y bueno, el Español es un club ejemplar en eso también.
Ya. ¿Has entrenado alguna vez con el primer equipo esta temporada?
Esta temporada no, todavía.
Todavía no, bueno. Marc, lo dicho, que tengáis mucha suerte mañana, los que jueguen ante la Llagostera en la final ida de la Copa Federación en la zona de Cataluña, y mucha suerte también el sábado.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Marc. 2 minutos para las 8:30. Recuerden que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho, siempre con el Español, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Recuerden, en la Boquería, el mejor bar, Bar Pinocho, para comer, para almorzar, para desayunar. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Antes de poner el punto y final, nos tenemos que ir a la Hacienda Gourmet también. ...8:29, recuerden que desde las 8:15... los oyentes que quieran... vamos a conectar en unos instantes con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, porque hay especial Champions, pero antes nos vamos a la Hacienda Gourmet, una forma distinta de degustar la comida, esa gran gastronomía que puedes encontrar en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas, número 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós, con un menú diario de 11 euros... y el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros... en la Hacienda Gourmet. Un placer, de verdad, para tu paladar. La Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, el trinchat, habitas con jamón, zamburiñas, stick tartar, ventresca con pimientos, y dentro de poco ya tendremos la tortilla de patatas embutida. En la Hacienda Gourmet, menú diario de martes a sábado, 11 euros para comer. Y pidan, de verdad, lo recomiendo encarecidamente. Pidan el menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Recuerden que el jugador gourmet del mes de septiembre fue Víctor Sánchez.